el ser como el maíz se desgranaba en el inacabable granero de los hechos perdidos, de los acontecimientos miserables del 1 al 7 al 8, y no una muerte sino muchas muertes llegaba a cada uno, cada día una muerte pequeña, polvo, gusano, lámpara que se apaga en el lodo del suburbio, una pequeña muerte de alas gruesas entraba en cada hombre como una corta lanza, y era el hombre asediado del pan o del cuchillo, el ganadero, el hijo de los puertos, o el capitán oscuro del arado, o el roedor de las calles espesas. Todos desfallecieron esperando su muerte, su corta muerte diaria, y su quebranto asiago de cada día era como una copa negra que bebían temblando.
Dice Ramón Tisera en el capítulo final de este libro: se ha llegado a contraponer el individualismo al vínculo social. No se trata de un error formal en el uso de los términos, sino de conceptos defectuosamente interpretados. El individualismo es una forma social como todas, y la colectivización significa la adecuación del hombre, no ya la existencia en sociedad, sino un sistema que la sociedad se ha impuesto como norma, como ideal y como la mejor expresión de convivencia. Aquí radica precisamente el problema de nuestro orden social. El hombre se ha masificado para una colectivización empírica, fatal, que nos ha llegado por determinación de factores históricos, no controlados, mientras faltan los ideales de perfección que solo puede alimentar un gran sistema, una ortodoxia. Poco más adelante agrega que las ortodoxias son las únicas expresiones que han conseguido organizar sociedades y crear civilizaciones con una idea preconcebida de los resultados. No se entregaron a la evolución, a la fatalidad de los procesos sociales. Muy al contrario, señalan a la constante transformación social el sentido, las metas, los propósitos voluntarios que el proceso no puede establecer por sí mismo. Por ello, toda ortodoxia se da como un dinamismo orientado por un pensamiento de alcance siempre universal. En la conciencia ortodoxa existe un sistema de ideas capaz de abarcar todas las ambiciones legítimas del hombre. Cuando el hombre adopta uno de esos colosales sistemas, afirma su personalidad, depone sus pretensiones como individuo para incorporarse a la gran aventura de transformar la realidad. El sistema que iguala y compensa a todo en la justicia conduce al más alto de los propósitos humanos: orientar el curso de la historia. He considerado conveniente transcribir en este prólogo la escena cita que el lector reencontrará en el texto. En cierta medida tiende a anticiparla, pues si bien el autor hace aquí una historia de las misiones guaraníes y una descripción acertada de su organización económica y social, sustancialmente este trabajo se diferencia de la de otro sobre el tema, en el acierto con que se ha encadenado desde un ángulo que permite una visión generalmente ni presumida para los que han tratado entre nosotros. Mira la obra misional de la compañía como una tentativa de construir una nueva cristiandad para enfrentar y superar las innovaciones de la era moderna, al par de corregir el clero decadente. Advirtieron los desgastes estériles de la represión armada a los protestantes.
El general en jefe del Ejército Libertador del Sur, Emiliano Zapata, manifiesto zapatista en Nahuatl. Al pueblo de México, a los pueblos y gobiernos del mundo. Hermanos, nosotros nacimos de la noche, en ella. ella vivimos, moriremos en ella. Pero la luz será mañana para los más, para todos aquellos que hoy lloran la noche, para quienes se niega el día, para todos la luz.
A este respecto, todos. Que no corresponde a este prólogo la descripción que hace el autor de la forma en que los jesuitas cumplieron la tarea, ni tampoco los enemigos que enfrentaron y que terminaron por destruir la empresa histórica de encomenderos y bandeirantes hasta la ceguera política de la corona de España, que por temor a un peligro hipotético destruyó el anteural que mantenía al vecino portugués dentro de sus propios límites. Pero sí destacar que aquellos que los jesuitas habían descubierto, y fue la base de su obra misionera, la existencia de un pueblo que, sin ser sedentario, expresaba todas las características de una cultura propia que aún subsiste, a pesar de las circunstancias adversas, hasta el punto que guaraniza a lo español más que lo españoliza al guaraní, y cuyo sentido de lo colectivo, en fin, de los hombres, que podemos decir lo nacional, los jesuitas descubrieron, aprovecharon y encauzaron para darle una forma de vida comunitaria que hiciera posible la tentativa original de una nueva cristiandad. Ramón de las Mercedes Tisera nació en Córdoba el 24 de septiembre de 1920. Fue historiador, periodista, escritor, hombre público, artesano y legislador provincial por tres periodos consecutivos. Murió en Resistencia, Chaco, el 5 de mayo de 1981. En su trayectoria como periodista fue redactor en los diarios La Voz del Chaco, El Territorio de Resistencia, de los periódicos Renovación, Oposición, Nueva Generación y de la revista Córdoba, ilustrada en la ciudad homónima. Colaborador de los diarios Los Principios de Córdoba y Clarín de Buenos Aires, secretario de redacción, personal fundador del diario Norte de Resistencia. Incansable investigador de la historia del Chaco, fue colaborador permanente de la revista metropolitana Todo es Historia, dirigida por Félix Luna, donde publicó, entre otros ensayos, su alegado contra el exterminio indígena, titulado Cuando gobernar era despoblar. Tisera en esta obra, al reconstruir el mundo de las misiones jesuíticas, lo hace con el espíritu que corresponde, ubicándose en una posición objetiva que le permite percibir que el juicio no puede fundarse en escalas de valores que no eran ni de los misioneros ni de los pueblos misionados, remitiéndonos precisamente a ellas. Por un lado, una ortodoxia espiritual y materialmente instructiva; por el otro, una disposición natural para la vida comunitaria. Para nuestra historia americana, el libro que comento aporta una enseñanza con la demostración de cómo pudo construirse una América adaptando lo importado a ella. Ejemplo bueno para oponer a los que inversamente aún se empeñan en seguir en la tarea de impedir que seamos para hacernos solo imagen y apéndice de otros. En este momento de revisión, en que las jóvenes generaciones argentinas ya se han liberado de la pedagogía colonialista, de la superestructura cultural en lo que se refiere al país, La realidad del mundo prepara para otra visión del hombre dentro de él. Este ensayo, con otra óptica que las usaba hasta ahora, es un eficaz aporte revisionista, como lo comprobará el lector al adentrarse en su lectura y meditación. Arturo Jaureche, octubre de 1968, prólogo de la primera edición de La civilización a la barbarie, de Ramón Tisera, editorial Peña Lillo.
La poderosa muerte me invitó muchas veces. Era como la sal invisible en las olas, y lo que su invisible sabor diseminaba era como mitades de hundimientos de altura o vastas construcciones de viento y ventisquero. Yo al férreo filo vine, a la angostura del aire, a la mortaja de agricultura y piedra, al estelar vacío de los pasos finales y a la vertiginosa carretera espiral. Pero ancho mar, o muerte, de ola en ola no vienes,